Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. No saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Saben qué? Me moría de ganas de hablar de esto. Al rato viene el doctor Pablo León, que es neurólogo psiquiatra, y vamos a hablar de cuando todo se siente demasiado, entendiendo el trastorno límite de la personalidad. En inglés creo que se llama borderline personality, ¿no?
Yes.
Vamos a hablar del trastorno limítrofe o límite de la personalidad. No saben qué interesante. Vamos a tener nuestra sección Happy to Help. Vamos a hablar con Julia Borbolla. Y miren, ya en el estudio tengo a 3 eminencias de doctor. Lo van a amar. Miren, está doctora Paola González Balboa, que es radióloga, especialista en mama. Es quien me conoce mis chichitas desde adentro hasta afuera. Quien me dijo que qué bonito mi hígado. Gracias. Que si yo no tomaba. ¿Sabes que me dejaste traumada para siempre,
ay,
Paola?
No, y además la pusiste de un pesado. A todo cuanto doctor y cuanta persona de... Güey, ¿no sabes lo que me dijo Paola? Que tenía yo un hígado precioso, un estómago divino, un apéndice divina, un...
Paola, ¿me dijiste o no me dijiste?
¿Cómo se llama lo de aquí atrás? Sí. Lo de,
a ver, ¿qué me dijiste? Quiero que tú cuentes la historia.
Que tienes un hígado perfecto.
Un páncreas precioso.
Te pregunté, no tomas, ¿verdad? Y me dijiste, no, no tomo nada. Y te dije, tienes el páncreas también perfecto, todo del libro lo tenías. Del libro,
ya ves,
así como aprendemos radiología de ultrasonido, así lo tenías.
Bueno, me lo he pasado en una cruzada. Ya sabes,
presumiendo sus órganos internos.
Presumiendo mis órganos.
¡Qué horror!
Pero no, para inspirar a los demás.
Ay, sí, a que no beban. ¡No!
A que no beban tanto. Porque hay que cuidar el hígado. Oye, como le digo a mis amigos, no, güey, a ver, ahorita estás en la risa y risa. Pero a ver, ¿consigue un hígado? ¿Consigue un hígado? A ver, ¿consigue quien te dé un riñón? ¿Estoy mintiendo, doctores?
No, para nada.
Para nada.
Sí. O sea, lo último que quieres es que se te arruine el hígado, hijo.
Claro.
Conseguir uno está... Ya dijimos, ojalá pudiéramos llegar a Walmart y comprar, pues, un par de hígados en descuento. Pero, pues, no, eso no existe.
De acuerdo.
O sea, ¿por qué nadie me pela?
Totalmente de acuerdo.
No, sí, te estamos escuchando, sí, estamos escuchándote. Ay, no, todo lo que dices.
Gente, ¿eh?
O sea, a partir de... Así como hay gente, así como hay gente que presume sus cánceres, ya saben.
Ajá.
O sea, hay gente especial que presume sus cánceres. Marta presume sus órganos bonitos en el cuerpo.
Muy saludable.
Gracias, Paola. Gracias. Claro. Gracias, ¿sí?, por chulearme el hígado. Sí, oigan, sí. Pero les voy a decir una cosa. Es que ustedes no saben, Rafa, Rubén y Paola, que no sé de qué estábamos hablando, pero el otro día eran unas carcajadas, Rebeca y yo, con quién sabe qué doctor, que estábamos hablando de que imagínense que pudieras ir a un Oxxo y pedir, por ejemplo, doctor, ¿cuánto cuesta el par de riñones?
Exacto.
Ah, pues ahorita lo tenemos en descuento. Ok.
O deme un manojo de falanges, falangina y falangeta. ¿No?
Exacto.
Por ejemplo.
¿O sabe qué? ¿A cuánto está el metro? ¿A cuánto está el metro de colon?
Exacto.
¿No? ¿Qué más compraríamos?
Hoy hay 2x1 en trompas de Falopio. vayamos por unas ovarios.
Eso sí los compraríamos.
Uy, esos, pero una docena.
Ajá. Claro.
¿No?
Eso se agotaría.
Oiga, ¿y estos ovarios que están en descuento, sí siguen produciendo estrógenos?
100%.
Sí, perfecto.
Sí.
¿Sabes qué?
Pero ese es más caro, ya sabes.
¿No sería precioso?
No es como el plátano Chiapas, sino como el plátano orgánico.
Exacto. Una pregunta, es que llevo toda la mañana buscando. ¿Usted no tiene córneas?
No, claro.
Se te acabaron, señora.
No, precioso, divino. No, fíjese, no, pero aquí el de enfrente, ahí sí tiene que la córnea y tiene también... ¿También quiere líquido sinovial? Hay también allá. Entonces deme a mí 4 litros.
Exacto.
¿No?
Sí. Rafa, Rubén, Paola, ¿no sería preciosa la vida?
Sería divino. Sí, sería. ¿Creen no en algún momento trabajo, que va a suceder nosotros esto? Supongamos en el 4050, en el año 4050, estaremos
no,
ya
tengo
teniendo
otra,
un
tengo
mercado
otra preciosa,
de piezas.
Tengo otra
orgánicas
preciosa. Hija, me estaba tenaceando y me he metido una quemada en la frente. güey, lánzate ahorita a la esquina de tu casa porque acabo de pasar.
Tráeme un par de cejas.
Y está en descuento el metro de piel.
¡Claro!
El metro de piel.
¡Claro!
El metro cuadrado de piel.
¡Claro! Nada más dame una muestra. Una Exacto. muestra para ver de qué
una
color.
Una muestra del color, exactamente. Bueno, está la doctora Paola González Balboa, que es radióloga, el doctor Rafael Choza, que es radiólogo especialista en imagen cardíaca. Y está el doctor Rubén Garrido, que es experto en medicina interna, en nefrología intervencionista, y todos están en segunda lectura diagnóstica, que es un gabinete de, a ver, lo estoy diciendo bien, Paola, de radiología.
De radiología, de estudios de laboratorio, check-ups, todo, todo lo que sea diagnóstico.
Exacto. Y hoy vienen, y necesito música cardíaca para decirles esto, de la importancia de hacerte un check-up. Miren, les cuento a los tres. Ayer estuvo con nosotros Elisa Saleme, la directora de urgencias del Hospital ABC.
En Santa Fe.
Y estábamos hablando de los infartos, que eso te corresponde a ti, Rafa. Estábamos hablando de los infartos y de los derrames cerebrales. Entonces, ¿qué hacer en tu casa? ¿Cómo llegar a urgencias? ¿Qué decirle al doctor? Ya sabes, ¿no? Y dijo algo, que de hecho ayer lo estaba comentando yo en mi casa. A ver, hay cosas por las que te vas a morir. Y no había mucho que hacer, ¿no? Te da un cáncer fulminante, híjole, qué mala suerte. Pero hay muchas otras cosas por la que la gente, por las que la gente se muere que no debería de haberse muerto. Sí, ¿estamos de acuerdo?
Claro,
y hablaba de los infartos, hablaba de la diabetes, hablaba de muchos padecimientos que no tendrías que haberte muerto de eso. Si hubieras hecho lo que tenías que hacer. ¿Estamos de acuerdo los tres?
Totalmente. Totalmente.
¿No?
Muy bien.
Okay.
Y yo creo que aquí, arrancando con esta importancia de lo que son los check-ups, Marta, empezamos contigo, Rubén. Con toda esta cátedra que me diste. Es de nuevo ingreso, Rubén, pero lo van a amar.
Hola,
lo van
Rubén,
a amar.
No tengas miedo, Rubén. Hola.
No, lo van a amar.
Es médico interno, nefrólogo. Ah, bueno, antier, ¿cuándo? Antier estuvo con nosotros Male Madero.
Claro, es Male. Es mi jefa de servicio en el Instituto de Cardiología.
Mira. Es correcto, Male Madero estuvo aquí antier, justamente hablando de lo que está harta, que no nos cuidamos los riñones.
Exacto.
Entonces, empecemos contigo, Rubén. Danos la cátedra.
Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, parte de mi intervención en este tema es prácticamente alzar un poquito la voz para poder invitar a la mayoría de la población a hacerse sus check-ups de manera rutinaria. Un check-up, el objetivo que tiene es identificar enfermedades a tiempo, ¿sí? Identificar alteraciones metabólicas, cardiovasculares, renales, hepáticas, que nos den el tiempo suficiente para poder hacer ajustes, hacer intervenciones que cambien la trayectoria de la enfermedad, ¿sí?
Claro.
Es impactante cómo los hospitales, tanto públicos como privados, están saturados de pacientes con enfermedades crónicas, sí, devastadoras, que muchas veces ponen en riesgo la vida y que muy fácilmente con un check-up se pudieron haber detectado a tiempo.
Exacto.
Y haber cambiado la trayectoria de esa enfermedad, ¿sí?
Claro.
Este check-up, ¿qué tiene que hacerse, no? Pues normalmente tomamos una muestra de sangre, ¿sí? Con un ayuno de 8 a 12 horas aproximadamente, con el objetivo de identificar alteraciones en glucosa, en colesterol, en triglicéridos, en ácido úrico, en función renal, en función hepática, ¿sí?
Uh-huh. Voy a abrir un corchete, Marta, con esto del ayuno. Sucede que nos hicimos unos estudios hace unos días, mi hermana, mi mamá y yo.
Uh-huh.
Salieron alterados los de mi hermana y los míos porque, según esto, la enfermera nos dijo que nos pasamos de ayuno.
Uh-huh.
O sea, yo como 15 horas, mi hermana como 14, ¿no? Para mí eso fue nuevo.
Claro.
O sea, yo casi así diciendo, usted no, o sea, yo como doctora, ¿no? Y me hizo firmar una responsiva igual a mi hermana. Evidentemente, la glucosa no hasta arriba, pero sí se pasó a esta cosa que te ponen ahí, prediabetes, ¿no?
Uh-huh. Claro.
100, 101.
Es correcto, el cuerpo es
que
muy
sabio.
Que
nadie sabe, además.
Sí, el cuerpo es muy sabio y siempre trata de alcanzar un equilibrio. Yo creo que ese es el punto central del cuerpo y del medio interno. Y es también lo que afortunadamente me ha enseñado el riñón, ¿sí? Entonces el riñón siempre trata de buscar el equilibrio entre muchos órganos y sistemas. Y en este contexto, un ayuno más prolongado puede generar secreción de ciertas hormonas que pueden alterar el resultado de glucosa, por ejemplo. O se puede alterar incluso hasta la valoración de una presión arterial. Entonces es por ello que en muchos laboratorios y en muchos hospitales se trata de lograr un ayuno entre 8 y 12 horas. Por ejemplo, si tenemos un ayuno menor y comemos algo, eso puede alterar los resultados de colesterol, de triglicéridos, incluso de la glucosa, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual tratamos de tener este margen, ¿no?, de 8 a 12 horas para poder obtener los mejores resultados, y obviamente pues esos van a impactar en el pronóstico y en las intervenciones de nuestro paciente. ¿Vale?
Por eso, pero regresando a lo que decías, a ver, Rubén, el check-up es para descubrir posibles padecimientos a tiempo.
Totalmente.
Es un salvavidas.
Es un salvavidas, y muchas veces no estamos acostumbrados en la población en general a hacerlos, ¿sí? Ese check-up, de manera rutinaria, nos deja ver glucosa. Si yo estoy con una glucosa alterada en ayuno, me va a permitir identificar ese paciente y realizar intervenciones en dieta, en ejercicio, en hábitos, sí, y sobre todo en medicamentos. Claro. Ese paciente, normalmente, si no llega a un check-up, llega 5 o 10 años después a una institución pública o privada con un infarto, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca o con un evento vascular cerebral. Y eso definitivamente impacta en el pronóstico, en la calidad de vida del paciente y de todos los que le rodean. Entonces, esa es la razón del check-up.
Claro. A ver, y vamos a empezar con algo que es de lo que más se padece en México, de fallas renales y de problemas cardiometabólicos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo puedes saber tú, que eres nefrólogo, ya saben que el nefrólogo es el dueño de entrada de los riñones, que estás bien, que hay que hacerse?
Justo. Es muy importante esto que mencionas, Marta, porque definitivamente estamos viendo pues una oleada de pacientes que llegan a los hospitales con infartos o con insuficiencia renal, ¿sí? Cuando estas cosas se pudieron haber detectado con una química sanguínea, un examen en ayuno de una muestra de sangre. Entonces, lo que buscamos principalmente en esos pacientes son alteraciones en los marcadores de la función del riñón, la creatinina. Ese es el marcador pues clave en la evaluación de la función renal. La creatinina se va a ver afectada cuando el riñón ya está deteriorado en su funcionamiento. Pero aquí el problema no es buscar intempestivamente la creatinina, ¿no? Buscar cómo salió mi creatinina, sino identificar los factores que me van a llevar a que el riñón esté fallando. ¿Y cuáles son esos? Glucosa, presión arterial, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Entonces es ahí en donde va enfocado nuestro check-up, ¿sí? Identificar las alteraciones en una química sanguínea que nos permitan identificar los factores de riesgo que le pueden pegar al riñón. Ahora, esos mismos factores de riesgo que estoy, claro, identificando con una química sanguínea en un check-up son los mismos factores de riesgo que nos van a dar el problema de padecimientos cardíacos, ¿sí? Entonces, prácticamente con una muestra de sangre estamos identificando todos los factores cardiometabólicos renales, uh-huh, que van a llevar a los pacientes al desenlace de infarto, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, con una muestra de sangre podemos detectar todo eso.
Claro, pero a ver, y quiero que expliques una cosa. Y ahorita, obviamente, vamos a hablar del score de calcio. Te lo advierto, ¿eh? Te lo advierto. 100%. Te estoy viendo, Rafael. Vamos a hablar del score de calcio. Pero a ver, regresemos al tema de los estudios cardiometabólicos renales. ¿Por qué tenemos tantos problemas de corazón y de riñón? ¿Es la diabetes en México?
Totalmente. La diabetes es la principal causa de complicaciones cardiometabólicos renales. Justo, el paciente que no se hace un check-up, desafortunadamente no se da cuenta que tiene alteraciones en la glucosa, porque casualmente todas estas enfermedades en los libros de medicina nos las reportan como los asesinos silenciosos. No dan ruido, no dan molestias, no dan ninguna señal. Entonces el paciente puede andar con 200 de glucosa y no va a tener ninguna molestia, ¿sí? El paciente puede andar con creatinina alterada, donde sus riñones ya no están trabajando bien, puede estar trabajando al 50, 40, 30% y difícilmente vamos a tener síntomas, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema de estas enfermedades. El no detectarlas a tiempo, el no buscarlas intencionadamente va a llevar al desenlace que estamos viendo en el día a día.
Y les digo una cosa, ¿se acuerdan que dimos un casi casi simposio al aire con el doctor Vera Certuche sobre el tema de diabetes? Porque lo increíble es que ustedes saben que México creo que es top 3 a nivel mundial en diabetes en adultos y casi pegándole al 1 en diabetes infantil. Y yo conozco mucha gente que tiene diabetes tipo 2, que se cuida poco, y muchos que tienen papás con diabetes tipo 2 que no se cuidan, con unas complicaciones espantosas. No terminamos de entender, Rubén, el impacto que tiene la diabetes en el corazón y en el riñón. Entonces quiero que me expliques por qué el exceso de glucosa en sangre te arruina los riñones y te arruina el corazón.
Claro, siempre lo comentamos con los pacientes en la consulta. Una glucosa elevada va a generar daño en todo el cuerpo. Y esa glucosa elevada tiene una predilección por afectar los vasos sanguíneos pequeños de los órganos que nosotros tenemos. Casualmente, esos vasos sanguíneos pequeños están en el ojo, en el corazón, en los riñones, en los nervios periféricos, ¿sí? Y esa es la razón por la cual una glucosa elevada genera daño en esos nervios, daño en esos vasos sanguíneos, y por ende el paciente con glucosa mal controlada llega con pérdida de la vista, llega con infartos, llega con insuficiencia renal, llega con problemas de la circulación de las piernas. Entonces, el punto clave aquí es el daño en los vasos sanguíneos pequeños, el daño endotelial.
¿La glucosa qué hace a los
genera
vasos?
Inflamación en los vasos sanguíneos, genera muchas proteínas inflamatorias que a la larga van generando que esos vasos sanguíneos literal se vayan cerrando, se vayan dañando. Y es ahí cuando tenemos la retinopatía diabética, el daño en los ojos, ¿sí? Esa glucosa alterada va generando marcadores de inflamación que van afectando las arterias coronarias, y esas arterias coronarias progresivamente se van cerrando. Y al inflamarse se va pegando colesterol, se van pegando placas de grasa que favorecen a que se obstruya esa misma arteria coronaria. Entonces, por eso también daña al corazón. Uh-huh. Y en el riñón se van dañando también esos vasos sanguíneos pequeñitos que van generando alteraciones en las estructuras que recubren al riñón, ¿sí? Y característicamente esas estructuras se cicatrizan, se fibrosan, pierden la funcionalidad renal y el paciente empieza con una serie de síntomas como hinchazón, como orina espumosa, como descontrol de la presión arterial. Entonces, el punto clave aquí es el daño endotelial que genera la glucosa alta. Y ese daño endotelial se literal se traduce a todo el cuerpo, porque en todos lados tenemos vasos sanguíneos chiquitos.
Lo que más me trauma es lo que dice Rubén, que uno por dentro puede ser una bomba atómica en cocción.
100%.
Y no vas a sentir nada. Ese es el problema de muchísimas enfermedades. Por eso Elisa decía ayer, es que hay muchas cosas de la que la gente se muere que no tendría que haberse muerto de eso. Porque muchas de las enfermedades, y van a aprender sobre el resto de la... de muchas otras sobre el... en el resto de la conversación, que... como uno se siente bien, como uno funciona todos los días, dices, ay, no creo que yo tenga nada. Ya me hubiera puesto verde, ya me hubiera puesto amarillo, ya me dolería acá, ya me dolería allá, ya hubiera sangrado de algún otro lado. Eso es lo importante de esta conversación. Entonces, nada más para terminar con Rubén, y no sé si Rafa y Paola quieren agregar algo más de lo que acabamos de platicar ahorita, pero es entender... por ejemplo, el estudio del ácido úrico, ¿por qué es tan importante? ¿Y qué más en tu área, Rubén?
Sí, claro. Otro de los marcadores de riesgo cardiovascular, metabólico, renal, es el ácido úrico. El ácido úrico estamos muy acostumbrados a que el paciente lo tiene porque está comiendo mucha carne o está tomando mucho alcohol y varios hábitos que desafortunadamente a veces no son los mejores. Pero el ácido úrico no solamente es eso, es una molécula también inflamatoria que se ha asociado con problemas cardíacos, con hipertensión. En el tema renal es muy asociado con piedras en los riñones, literal, litiasis renal y daño renal avanzado. Entonces tenemos muchos pacientes que desafortunadamente también terminan en infarto de miocardio, en insuficiencia cardíaca o en insuficiencia renal por alteraciones del ácido úrico.
Que nadie pela, además.
Es correcto.
Nadie pela la creatinina, el ácido úrico. Todo el mundo ve, ay, sí, estoy un poquito altita. Nada más.
Y estamos acostumbrados a ver solamente el impacto de dicha enfermedad en las articulaciones, ¿no? Si tengo tofos, se ven feos, no me gusta que se depositen las piedritas de ácido úrico en mis articulaciones. Claro. Y hasta ahí vemos. Pero si le echamos un ojo dentro del cuerpo, ese ácido úrico está generando inflamación en otros órganos que literal al final lo que menos nos va a interesar es que mi articulación se vea hinchada.
Claro. Oye, doctor Rubén, por una parte están los laboratorios, que obviamente es el análisis de sangre y de orina, que es la radiografía interna, y como tú dices, glucosa, colesterol, triglicéridos, biometría hemática, función hepática renal y la tiroides. Pero luego están los de imagen, ahí es donde entran Paola y Rafa.
Justo.
Sí, nada más, yo ahorita, con todo lo que estabas platicando, te quería preguntar, Rubén, todas estas alteraciones de triglicéridos, colesterol, ¿lo has empezado a ver más en pacientes más jóvenes de lo que antes? Porque antes lo veíamos como que en pacientes mayores de 40 años,
claro,
y adultos, pero ahorita, al tiempo que estamos viviendo hoy, ¿qué has visto?
Justo, eso es algo muy importante, porque desafortunadamente nuestro estilo de vida cada día es más sedentario. El consumo de alimentos ultraprocesados, con altos contenidos de carbohidratos, uh-huh, de sales, han ido generando cambios metabólicos a edades más tempranas. Entonces, tenemos pacientes que a los 30, 32, 35 años han llegado infartados o con enfermedad renal crónica. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que resaltar. Para que un paciente nosotros lo diagnosticamos ya con diabetes, ¿sí?, los libros y la evidencia nos dice que al menos ese paciente ya lleva 10 años de alteraciones metabólicas de la glucosa en ayuno, de resistencia, claro, a la insulina, que se han ido literal cocinando durante todo ese tiempo. Y cuando el paciente nos llega al consultorio o al hospital, literal, la bomba ya está explotando. Sí, ¿sí? Sí, entonces, sí, sí, justo creo que un tema muy importante, con tomando en cuenta estos cambios en hábitos, en ejercicio, en actividades, en dieta, es que estas anormalidades comienzan a edades más tempranas. Y uno de los puntos y ejes fundamentales que tenemos que hacer es tratar de hacer estos check-ups también en poblaciones más jóvenes, poblaciones pediátricas, poblaciones jóvenes de 18, 20, 25 años, porque el simple hecho de ser joven no quita el riesgo de padecer todas estas complicaciones. Además de que un factor muy importante, además de los hábitos higiénicos, dietéticos y de ejercicio, pues son también los genes, ¿sí?
Sí, claro.
Los antecedentes familiares que tenemos cada uno, pues van a impactar mucho en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, de ahí que pues tenemos que buscar específicamente en poblaciones más jóvenes este tipo de problemas. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, en poblaciones de Japón, llegó un momento en donde tenían mucha enfermedad renal. Entonces empezaron a hacer tamizaje en los niños de las escuelas. Les empezaron a pedir exámenes de orina. Y ese examen de orina abría la ventana para poder identificar pacientes que estaban en riesgo. Entonces yo creo que también uno de los temas que nosotros podemos explotar es eso. Buscar específicamente en poblaciones más jóvenes si ya hay alteraciones cardiometabólicas, hepáticas, renales, que requieran intervenciones tanto de dieta, de ejercicio, como farmacológicas.
Sí, claro.
100%. Ahora, vámonos a los exámenes de imagen. Mastografía, rayos X, ultrasonido, para ver tiroides, abdomen, hígado graso, porque tampoco tiene síntomas, nódulos en las tiroides. Entonces, claro, vamos con Paola y Rafa. Arránquense.
Yo voy a empezar a hablar de los estudios básicos. Ya dejo
por eso
a
cuando
Rafa
me hacen mi mastografía, Pao, y me ves mis chichitas. Sí. Siempre me dices, de una vez te voy a revisar el abdomen.
Sí, ya de una vez revisamos
y la tiroide.
Todo. Bien, todo. Los estudios principales en un check-up son una placa de tórax, ultrasonido de abdomen completo, en donde incluye todo lo que has referido, Marta, hígado, páncreas, riñones, vesícula biliar, y también debemos de revisar el vaso, ¿no? Que el vaso, como que a mucha gente le extraña que a veces lo revisemos. Y también en lo que es abdomen bajo, que sería lo que es pelvis, las pacientes que tienen útero, ver cómo está el endometrio y los ovarios. Que los ovarios es algo súper importante que todos los años nos los tenemos que estar revisando. Y bueno, hay dos tipos de estudio, que puede ser el suprapúbico, que es revisándolo por arriba, o el endocavitario, que es un estudio más incómodo. ¿Por qué? Porque se introduce un transductor a través de la vagina, pero nos deja ver de forma directa al útero y a los ovarios, para poderlos caracterizar y en caso de ver algún hallazgo que no sea normal, pues poder mandar a hacer estudios adicionales. La mastografía, que bueno, que es una parte de mi fuerte de lo que hago, sí entra a partir de los 40 años o en pacientes menores en caso de que exista un familiar directo con diagnóstico de cáncer de mama que haya sido detectado antes de los 40. La mastografía, ya saben, son 4 proyecciones. Yo siempre sugiero que en un check-up vaya la masto junto con el ultrasonido de mama. Y esto debe ser de forma anual. Y aquí, si es un, aquí la mastografía sí cumple el objetivo principal de un check-up. ¿Qué es? La detección oportuna, ¿no? Prevenir, ¿no? Porque obviamente sabemos que el estar haciendo mastografías no te va a librar de que te des una lesión o te dé un cáncer, pero sí nos va a permitir detectar lesiones pequeñititas de 2 milímetros que al ser detectadas en este tamaño el pronóstico va a ser diferente.
Pero te digo una cosa, ustedes los radiólogos hacen muy mal, Paola.
¿Por qué?
Porque deberían de hacer el paquete fiesta.
Exacto, sí, yo también creo.
El paquete fiesta.
Sí.
All usted one. Se va a hacer la mastografía y el ultrasonido. Esto ya le incluye
sí.
el ultrasonido de abdomen, de sí. ovarios y ya de una vez todo.
Tu ultrasanitario, el paquete fiesta. Todo.
Pero es que sí lo hemos
ustedes hecho. Hablen a segunda lectura ahorita y pidan el paquete fiesta.
Exacto.
Que les incluye todo. Chichi, hígado, tiroides. Páncreas, tiroides.
Exacto.
Exacto. A mí sí. me revisó Paola cada vez que la veo. Me revisa las chichis y todo lo demás.
Sí, todo lo que sea.
Segunda por lectura diagnóstica en Instagram, por si ocupan.
Ok, entonces
continúa.
Y bueno, ahora algo muy importante siempre revisar es la tiroides, que también no le damos importancia, porque pues, la tiroides, y a veces me dicen, ¿y en dónde está, doctora? Porque no tengo ni ubicado la topografía. Entonces, nosotros cuando revisamos la tiroides, muchas veces identificamos nódulos que la paciente no tiene ni idea de que lo tiene, claro. ¿no? Porque me dicen, es que no me lo palpo. Bueno, es que hay nódulos que son muy pequeñitos y la mayoría de los nódulos que identificamos son benignos. Al igual que la mastografía o la imagen de mama, la tiroides tiene una clasificación que se llama TIRADS, que es similar, ¿no? En donde vamos sumando las características de los nódulos y se decide si se vigila ese nódulo en un tiempo específico o ya se sugiere tomar una biopsia, que las biopsias son con una aguja muy finita, las hace el radiólogo y se sugiere más cuando no es palpable, se toma la muestra y la patóloga dice en muy pocos días a qué corresponde esa, claro. esa lesión. Y también esto se une con la función de la tiroides, en donde ya Rubén como internista al dar el resultado dice, ok, los laboratorios salen así y la morfología de la tiroides tiene esto y lo que sigue es hacer una revisión probablemente más específica. Y eso con respecto también a lo que corresponde a lo que es hígado, como te dije, hay que ver cómo está el parénquima hepático. Como te digo, tú lo tenías muy bonito, no estaba graso, no se veía granular, ¿no? Tu páncreas
basta,
también.
Basta.
Y los riñones, que eso es una parte también que hay que valorar si hay algún tipo de nódulo o algún tipo de dilatación que lo puede estar condicionando.
Oye, una pregunta que yo tengo. Si tú te haces tu perfil tiroideo, y te sale intacto. ¿Eso quiere decir que no hay ni nodulitos ni nada ni todo este rollo? Ahí está. Díganselo también a la gente, porque mucha gente, estoy perfecta de la tiroides, todo en rango.
No necesariamente. Justo creo que es parte del plus Ajá. que tenemos al abordar de manera tan holística en el check-up que se hace en segunda lectura, ¿no? Muchos pacientes tienen su función tiroidea perfecta, pero al momento de hacerle el ultrasonido,
ahí hay el nódulo.
Nódulo, quiste e incluso se llegan a detectar otro tipo de lesiones que no necesariamente tienen que estar generando alteraciones hormonales del tiroides.
¿Ya ves? ¿Ya ven?
Exacto.
Claro. Entonces, ¿cuánto? El ultrasonido
paquete
de
fiesta,
tiroides.
Paquete ajá, fiesta.
Exacto. All sí, in one, cada sí. año, ¿no?
Sí, la verdad es una zona que es muy accesible para valorar. Y cuando estamos revisando el cuello, que es tiroides, también podemos ver a la carótida, ver que no existan plaquitas, ¿no? Que a veces también, obviamente, son asintomáticas, ya se hacen sintomáticas cuando ya están tapando, ¿no? Bastante el flujo de la sangre. Uh-huh. Y podemos también valorar todo lo que es la cadena ganglionar cervical para ver si hay algún tipo de cambio en los ganglios, que bueno, a veces, por ejemplo, los linfomas se pueden manifestar de esa forma y que la paciente puede ser que ni idea tenga de que existen esos cambios claro. a ese nivel.
Ya hablamos del tema de los riñones y parte del tema del corazón. Ya hablamos de los laboratorios en sangre y en orina. Ya hablamos de la imagenología que se necesita para checar cómo está tu cuerpo. Y ahora voy con el doctor Rafael Choza. El doctor Rafael Choza, les decía, es radiólogo y su especialidad es imagen cardíaca. Y bueno, después de lo que hemos aprendido, de que cada vez hay más infartados, cada vez hay infartados más jóvenes, y ahora ya es casi 50 mujeres y hombres, cuéntanoslo todo, Rafael. ¿Cómo saber que tienes el corazón bien?
Bueno, muchas gracias por invitarme. A mí este concepto del check-up me gusta mucho. Es como cuando vas a imprimir tarea, ¿no? A los que nos tocó imprimir la tarea, te acercas a la impresora y la impresora trae el letrero ahí en su pantallita de queda poca tinta. Uh-huh. Te enfureces, ¿no? O sea, dices, maldita máquina. Pero a ver, espérate, la máquina te está avisando a tiempo, ¿no? Es un call to action. Dice, claro. Oye, ve y compra tu toner y todo, porque se le va a acabar la tinta. Entonces, el check-up es ese mensaje de haz algo, ¿no? Entonces, en realidad esto de las impresoras es algo muy bien pensado. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también, ¿no? Como médicos y como pacientes. Entonces, algo que mencionó ahorita Rubén, que les vi la cara de juata a todos, ¿no? El endotelio, ¿no? ¿Qué es eso del endotelio que se inflama por cuando tienes triglicéridos altos, cuando tienes azúcar alta? ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, el endotelio es un tejido, de esos tejidos como maravillosos del cuerpo, como las neuronas, así. Así es. Es como un recubrimiento que tenemos en todos los vasos, chicos y grandes, ¿no? Los más pequeños sufren más, ¿no? Pero está en todos los vasos. Y es como antiadherente, es como el que tienen los sartenes y esto que no se les pega nada.
El teflón.
Así es, el teflón. Es como el teflón de nuestras arterias, uh-huh. Que es vital. O sea, ese tejido es vital para que sigamos vivos. Si no tuviéramos endotelio, simplemente no viviríamos. Si tú lo inflamas con insulinas bien altas, con glucosas bien altas, con triglicéridos bien altos, lo que haces es que le vas haciendo como hoyitos al teflón, lo haces más permeable, ¿no? Y esto es algo probabilístico. Entre más hoyitos tengas, más permeable sea, más fácil es que las moléculas de triglicéridos se salgan y se empiecen a depositar ahí en ese espacio que le llamamos espacio subendotelial, que es abajito del endotelio. Uh-huh. Entonces se le va haciendo un chipote, por decirlo así, ¿no? A la arteria. Y ese chipote va creciendo y va comprometiendo la cantidad de sangre que empieza a pasar. Como cuando riegas el jardín y le aprietas la salida al agua.
Claro, que no pasa el chorro.
Hay un momento en el que ya no sale nada, ¿no?
Claro.
Entonces, lo mismo pasa en las arterias. Primero empieza a pasar un poco más rápido, ¿no? Pero se compensa. Y hay un momento en el que ya se vuelve crítico eso. Uh-huh. Eso le llaman preinfarto, ¿no? O sea, ya está pasando muy poquita sangre. El corazón ya está sufriendo. Ya tiene poco oxígeno para operar, ¿no? Todos esos son los que llegan a urgencias. Me duele aquí, me duele la quijada. Los síntomas clásicos, ¿no? O los ves en el electro, etcétera. Y este colesterol que se va saliendo con el tiempo se empieza a calcificar, ¿no? Porque la inflamación del cuerpo, todo eso, lleva a unas células que se llaman macrófagos. Y esos macrófagos, en algún momento, se convierten a células que secretan calcio. Entonces, estabilizan, vamos a decir, la bola de grasa que tenemos ahí, la van convirtiendo con los años en una bola de calcio. Ajá. Entonces, el calcio score lo que hace es contar cuántas bolas de calcio tienes en tus coronarios.
¡Wow!
Obviamente, lo que queremos es tener cero, ¿no?
¡Claro!
Pero a ver, a todos se nos va a acabar la tinta. Como la impresora. En algún momento de la vida se te va a acabar la tinta. Entonces, todos nos tenemos que hacer ese estudio. ¿Mm? Unos antes, otros después. ¿Quién antes? Bueno, imagínate, clásico. El papá tuvo infarto, el abuelo tuvo infarto. Fuma como chimenea. Toma alcohol como caballo. Bueno, ese paciente le urge, ¿no? Antier, un calcio score, ¿no? En mujeres normalmente es un poquito más tarde porque las hormonas femeninas protegen. Pero hay un momento en el que el climaterio, ¿no?
No, pues la menopausia.
Llega la menopausia y entonces rápidamente el riesgo en mujeres postmenopáusicas se equipara al de los hombres. O sea, imagínate qué dramático es esto, ¿no? Claro. Entonces, el calcio score es algo que te puede salvar la vida, pues sí, ¿no? O sea, sí, si te
Oye,
lo encuentran
alto. Les voy a contar una historia de terror. A un querido amigo mío le mandaron a hacer un score de calcio nada más de check-up. Corte A, lo ve el doctor y le dice, tú síguele así y en 5 años yo te firmo que te da un infarto.
Sí, fácil. Y 5 años, no 10, ¿eh?
O menos,
le bajó,
¿no?
Porque le bajó al alcohol, se puso a dieta, bajó como 12 kilos y, bueno, se puso a hacer ejercicio. No sabes todo el cambio que hizo en su vida. Del miedo que le dio, de lo que le salió en el score de calcio. Entonces, Pero como le decíamos todos, bueno, lo agarraste a tiempo. Qué miedo no habértelo hecho.
Claro,
¿no?
Claro.
Aparte, el score de calcio, Rafa, es que 15 minutos.
O menos. Sí, o te tarda más en prepararte, en ponerte la batita que en lo que dura el estudio.
Wow.
No usa medio contraste. O sea, te puedes ir ahorita y hacértelo. No necesitas ayuno, no necesitas nada, ¿no? Entonces, en realidad es muy rápido. Yo digo que es muy barato por lo que te cuesta. Y no digo dinero, lo que te cuesta un infarto. Imagínate lo que te cuesta un infarto en tu vida, ¿no?
¿Ya cuánto locura. Está el kilo de stents? ¿No? Oye, ahora, ¿a partir de qué edad mujeres y hombres se lo deberían de hacer?
Mira, normalmente pedimos a partir de los 40 años a los hombres y a partir de los 45 años a las mujeres. Ahora, esto puede cambiar, ¿no? Lo que decíamos, si hay una paciente muy fumadora con muchos datos de riesgo, pues adelántaselo, ¿no? Ahora, se recomienda más o menos cada 2 años, porque esta enfermedad progresa lentamente. ¿Qué es lo que decíamos la vez pasada? El infarto que te da a los 50, lo empezaste a gestar ahí, lo estás cocinando desde los años 30, desde que tienes 30 años, ¿no? Entonces, esto no es algo rápido. Entonces, no te lo tienes que hacer cada mes, cada año, no es algo rápido.
No, y mira qué cañón. Yo tengo una amiga que se fue a operar de otra cosa, X, de una cosa que traía en el hombro. Y en sus preoperatorios y todo lo que le dijeron, oye, ya te dio un infarto. Sí, y no supo cuándo. Exacto.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en el infarto? El endotelio este que empieza a acumular grasa, se empieza literalmente a inflar de grasa y a inflamar, ¿no? Entonces, cuando está inflamado, es inestable. Eso de inestable suena así como muy, muy rimbombante, pero no es otra cosa más que tiene riesgo de romperse.
Claro.
Y al romperse, perdemos el teflón, perdemos la capa antiadherente. Entonces, todas las plaquetas de la sangre van a llegar y se van a pegar donde encontraron esa ruptura, porque para el endotelio eso es como una cortada, ¿no? Entonces, esa cortada interna de la arteria hace que se tape por plaquetas. Entonces ahí sí no pasa nada de sangre. Eso es cuando, así, ese es el infarto. Es cuando dicen que les daba el rayo de Zeus, que se agarraban el pecho y se caían muertos. Eso es lo que pasó, ¿no?
Claro.
Se le rompió una placa que ya la tenía frágil por años y en ese momento le tocó el infarto, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a hablar del score de calcio. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Qué otra imagen necesitas para saber que estás bien?
Bueno, el score de calcio, imagínate. ¿Qué pasa si tienes el score de calcio ya alto? ¿Y ahora qué hago, no? O sea, es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Oye, ya tengo el score de calcio alto. Puedes hacerte un estudio que se llama angiotomografía de coronarias, que ese sí lleva medio de contraste. Y ese sirve para ver la placa que no está calcificada, ¿no? Ese es un estudio muy bueno. Nos dice exactamente qué tanta sangre está pasando por cada vaso, ¿no? Pero es un estudio muy específico y ese lo pedimos cuando ya sabemos que hay un riesgo de enfermedad coronaria, ¿no?
Ok, entonces lo que quieres decir
angiotomografía de arterias coronarias más score de calcio.
Primero te haces el score y luego la otra.
Primero el score. Si sale todo bien el score, tu riesgo no está alto, tal, te puedes esperar, te puedes hacer el score en 2 años o 4 años, dependiendo qué tan bien estés en tus marcadores de laboratorios y en tu riesgo hereditario, ¿no? Pero si te sale alterado, ¿no? Ahí ya es donde ya tienes que considerar la angiotomografía.
Sí, claro, sí, sí, claro. Sí. Y ese sí es con contraste.
Ese sí es con contraste, se pide un poco de ayuno. También es un estudio muy rápido, pero bueno, ese sí lleva una inyección.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Oye, y otra cosa que hacen en segunda lectura, la densitometría ósea.
Fíjate, la densitometría ósea, a mí se me hace un estudio increíblemente interesante. Lo que hace es que manda radiaciones en 2 energías diferentes. Y la diferencia de atenuación de tu cuerpo para esas energías distingue el hueso, la sangre, la grasa, el músculo. O sea, distingue todos los tejidos que tienes. Entonces, originalmente se usaba mucho para ver o buscar osteoporosis. Osteoporosis no es otra cosa más que huesos débiles, ¿no? Entonces lo buscábamos mucho pues en señoras algo mayores, que son las que tienen más riesgo. Lo hacíamos de la columna y de las caderas, que son lugares donde típicamente se pueden fracturar los huesos y donde las fracturas son muy serias, ¿no?
Claro.
Una fractura de cadera en una persona mayor es letal. Una fractura de cadera en una persona de mediana edad le cambia la vida, ¿no? O sea, es algo muy serio. Entonces siempre lo buscamos ahí, pero ahora tenemos también otra modalidad que es la densitometría de cuerpo completo. Y esta te da tu composición, te dice qué tanto músculo tienes, qué tanta grasa visceral tienes, qué tanto calcio tienes. Te da mucho más información. Y ahora que está tan de moda los GLP-1, los agonistas, Bueno, los GLP-1 agonistas son un medicamento asombroso. Sí te ayuda a bajar de peso muy rápido, pero también dentro de lo que hace es baja la masa ósea, o sea, baja la cantidad de calcio que tienes en tus huesos y también baja la cantidad de músculo, ¿no? Sí, entonces imagínate que tú te haces tu tratamiento de GLP-1, pues súper bien, bajaste de peso, ya estás muy guapo, te vas a la playa y lo suspendes, ¿no? Puede haber un rebote porque tú no tienes músculo para compensar metabólicamente lo que te hizo el GLP-1. O sea, el GLP-1 tiene un costo biológico bastante alto. Entonces, la densitometría te puede ayudar a monitorear, ¿no? Así que,
sí, ¿cómo
oye,
vas?
Súbele al músculo, come bien proteína, digo, estás muy bien bajando de grasa y todo.
Me urge pero, hacérmela, pero, quiero ver cómo estoy de músculo
pesas,
y grasa.
¿No?
Sí, 100%.
100%, claro.
Oigan, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿se acuerdan cuando nos decían, te va a leer la cartilla? ¿Ya sabes?
Sí, sí,
okay.
Sí.
Ok, empecemos al final. Rubén, léenos la cartilla a todos. Dinos lo que quieres decirle a todo el mundo.
Enérgico, como me lo dijiste ayer, Rubén.
Perfecto. Gran parte de las complicaciones hospitalarias, fatales, que cambian la vida del paciente, de la familia y pues prácticamente todo su entorno, se pueden prevenir. Se pueden prevenir identificándolas a tiempo, realizando ajustes en los estilos de vida, llámese dieta, llámese ejercicio, y generando intervenciones farmacológicas específicas que cambien la trayectoria de la enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí el tema y el mensaje central es ese. Hazte un check-up, hazlo de manera rutinaria, porque eso va a permitir identificar complicaciones potencialmente fatales que ponen en peligro tu vida, te va a permitir identificarlas a tiempo y cambiar la trayectoria. Yo siempre les digo a los pacientes, la enfermedad cardiometabólica renal es como un tren que no tiene reversa, ¿sí? Lo que queremos es agarrarlo cuando va empezando el caminito y agarrarlo ahí, ponerle el freno para que avance lo más despacito posible. Si ese tren yo lo agarro hasta el final del camino, no voy a poder echarlo para atrás. Y lo único que me va a quedar es ponerle un poquito el freno para que no llegue tan rápido a el desenlace fatal.
Al destino final.
Es correcto.
Ay, Rubén, ya, qué pesado. No, qué miedo. Ok, Paola, léenos la cartilla.
Una frase que me gusta mucho es de más vale prevenir que curar. Esto significa que debemos de hacernos estudios. Aunque te sientas perfecta, debes de ir a hacerte un check-up de forma anual para que tengamos una adecuada detección. Y bueno, que se sepa que este tipo de check-ups lo pueden hacer, como bien dijo Rubén, hay pediátricos, hay en pacientes jóvenes, adultos, menopáusicas, en todas se puede hacer este tipo de estudio, que revisen con sus aseguradoras, muchas aseguradoras cuentan con un check-up anual para sus pacientes y que sepan que obviamente un diagnóstico oportuno, que eso al terminar el estudio, Rubén es el que da todos los resultados, les va a dar una adecuada orientación para que puedan tener un mejor tratamiento.
Bien. Muy bien. Rafa, léenos la cartilla.
Hay una canción de los Rolling Stones, Time is on my side, el tiempo está de mi lado, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Así es el check-up, ¿no? El tiempo está de tu lado, sí, si tú quieres, ¿no? O sea, tú puedes actuar ahora que estás sano, que estás bien. Ahorita es cuando tienes que mejorar tu salud, entrenar, hacer ejercicio, bajar tus triglicéridos, etcétera. No te esperes a que llegues a urgencias ya en una cosa crítica de vida o muerte, porque entonces el tiempo jugó en tu contra, ¿no? Entonces, esto del check-up, en realidad lo que intenta cambiar es un mindset, que te cambie tu mentalidad a no quiero esperarme hasta ya el último momento, ¿no? Quiero actuar cuando puedo.
Claro, cuando puedo, exacto.
Bueno, ¿vas a hacer el paquete fiesta, Paola?
Sí. Ya lo están pidiendo, ya. Marta. Ya lo están pidiendo.
Ya, el paquete fiesta.
Sí, claro.
O sea,
sí.
Yo llego con Paola, me ve mis chichitas en mi mastografía, luego me ve mis chichitas en el ultrasonido, y yo ya me quiero parar, y me dice, no. De una vez te voy a ver
el abdomen. Te voy a ver la cola.
No, abdomen, ovarios, páncreas, hígado, riñones, tiroides. Ese es el paquete fiesta, cuentavientes. A ver, ¿dónde encuentran al doctor Rafael Choza, al doctor Rubén Garrido y a la doctora Paola González Balboa? Están en segunda lectura diagnóstica. Está en Bosques de las Lomas, en Bosques de Duraznos. Les paso el WhatsApp. Manden un WhatsApp y digan, quiero mi paquete fiesta o mi score de calcio. En WhatsApp es 55-91-96-77-40. Yes. Ahorita se los pongo en Twitter igual, pero es segunda lectura diagnóstica en Instagram y en todas las redes.
Oye, y espera, que próximamente, dilo, Paola, sin pena.
Próximamente vamos a abrir segunda lectura en la Roma, entonces ahí van a poder también hacer todo.
En vez de estar solo en la risa y risa, en la Condesa tragando y en la Roma bebiendo, váyanse a hacer sus estudios.
Su paquete fiesta a la Roma. Próximamente, ya anunciarán en sus redes en que por ahí de julio-agosto, ¿no?
Más o menos.
Vientos. Sí.
Gracias. Felicidades.
Muchas gracias.
Con esto hacemos una pausa, cuentavientes, regresando. Julia Borbolla es en The House. Vamos a hablar de, híjole, ¿cómo proteges a los niños de abuso sexual en lugares tan recónditos como la Sierra Tarahumara? De eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Bebemundo presenta.
Y estamos de regreso en W Radio y estamos con Julia Borbolla, psicóloga, con más de 40 años de experiencia, especializada en niños, en adolescentes. Enrique Rascón, que es secretario de Asuntos Indígenas de Chihuahua. Y Adriana Rivas, que es psicóloga y es escudera de la Sierra Tarahumara. Y yo les decía al principio del programa que si algo extraordinario ha hecho en su vida y el gran legado de Julia Borbolla es este programa que se llama Escudo de la Dignidad, que está cumpliendo 20 años y es un programa de detección y prevención de cualquier tipo de abuso infantil. Un tema que ocupa mucho a Chihuahua y por eso Enrique Rascón nos cuenta, busco a Julia para implementar este programa en la Sierra Tarahumara. Y Adriana es parte de las escuderas y escuderos justamente de este programa. Entonces, me encantaría, Julia, que expliques, porque esto uno hasta lo puede utilizar hasta cierto punto en su casa, ¿cómo funciona el escudo de la dignidad?
Mira, el primer mensaje es decirle al niño, a la niña, que es único, importante y especial. No te puedo reponer, no hay una tienda donde yo pueda conseguir a alguien como tú. Y después le digo, pues, que no tiene que permitir trastadas. Hay 5 trastadas que te pueden hacer. Aquí te enseño nuestro gran manual traducido al rarámuri, pero las trastadas son las mismas, es golpear, ofender, tocar o enseñar genitales, forzar, que no es lo mismo que obligar, tu mamá te obliga que te acabes la sopa, pero no te fuerza, y incomodar, porque muchas veces las pantallas incomodan o las palabras incomodan, y tú tienes un escudo de dignidad que te protege. Ahora, ¿cómo te vas a proteger si eres un niño? Lo que te salva es tu voz. Lo que te salva es buscar a alguien que te pueda proteger, es alejarte y pedir ayuda. Esto todo lo teníamos que traducir al rarámuri y por principio te quiero decir que no se traduce literalmente. O sea, el idioma rarámuri no es ideológico, es por ideas. Bueno, ellas te lo explicarán mejor que yo. Pero lo que hicimos fue tropicalizar, poner las imágenes de niños rarámuri, vestidos como rarámuri. Y entonces dijimos, ¿quién puede hacer trastadas? Cualquier persona. Te quiero enseñar a los viejitos, ¿no? Están divinos los viejitos, ¿no? Aunque sean los abuelos, pues ellos no sabían que eso era trastada, porque antes era normal, pero tú ahora, este niño nuevo, rarámuri, ya sabe que no es normal que te golpeen, que no es normal que te insulten. Y me contaba Adriana que cuando habló con los papás, porque primero se da una plática a los papás para que sepan qué les vamos a decir a los niños, me comentaba Adriana cómo las mamás lloraban, ¿verdad, Adriana?
Sí. Bueno, de hecho, justamente hablando de cómo he tenido la oportunidad de ejecutar este programa ya en Chihuahua, en la reunión que tuvimos con los padres para sensibilizarlos y comentarles cómo era este programa, me tocó escuchar a madres de familia que se conmovieron mucho porque ellas mismas reconocen que han estado ejerciendo acciones violentas con sus hijos y es como una situación que viven en silencio, que aunque saben que está mal, necesitan también como esa sacudida de, oye, mira, tu hijo es tan especial, pero estás haciendo algo que lo está lastimando mucho y que puede afectar su futuro. Y por ende, pues también a toda una comunidad, porque si son acciones que se replican en cada familia que vive en un centro comunitario, pues al final de cuentas terminamos con niños muy lastimados y con condiciones que, pues, que no favorecen para un buen crecimiento en la comunidad. En el caso de los niños, algo que me llamó mucho la atención es que incluso el hecho de nombrar tu cuerpo, de reconocerlo y nombrarlo como es, las partes de tus genitales, les costó mucho trabajo porque se toma o como burla o también como algo de lo que deberías de sentir vergüenza. Y esto es porque también, sobre todo en la comunidad, es muy raro que los padres enseñen a sus hijos sobre educación sexual o les enseñen a conocer su cuerpo, a nombrar su cuerpo. Y esto es de verdad muy importante, porque incluso cuando creces, creces cuestionándote como tus partes, incluso con los cambios que enfrentas al crecer en la adolescencia, pues sí te saca de onda saber qué es exactamente cada parte de tu cuerpo, cómo funciona, claro. Por qué.
Sí, porque además no existe el concepto de adolescencia en la comunidad. O sea, tú eres niño o eres adulto. Entonces, desde el momento en que una niña se desarrolla, ya es adulto, aunque tenga 10 años. Claro. Y entra en funciones de adulto, lo que implica que puede haber matrimonios súper temprano, que puede haber actividad sexual de una niña que todavía emocionalmente no está preparada. Claro. Y esto obviamente pues les afecta. Y lo que más me gusta de todo, Marta, es que el secretario no fue a imponer el escudo. Hubo todo un consejo de los líderes, hubo una ceremonia con un humito. ¿Qué era el humito? No sé, o sea, cuéntales tú, porque yo quedé impactada cuando fui para allá y vi cómo había una ceremonia de bendición del escudo y cómo habían aceptado, porque esto fue por voluntad, no fue impuesto.
Claro. ¿Y sí? ¿Has visto, Adriana y Enrique, si quieres empiezo contigo, Enrique, cambios en la comunidad? ¿Qué sientes, Enrique?
Sí, la verdad, ya mencionaba a Julia la osadía de llegar a esa comunidad tan lejana y qué tanto apropiaron el programa, que hicieron una ceremonia denominada Nahuésare, que es una bendición, que con mucha fe saben lo que va a impactar en su comunidad y en sus niños. Y las autoridades tradicionales, estos gobernadores indígenas, hoy nos comentan que era inimaginable el poder tener esos programas, el que sus niños pudieran tener esa comunicación de frente a frente, con esa claridad, que cuando ellos estaban pequeños, eso no existía. Solo existía la vergüenza, no existía esa transparencia. Y hoy tener a este gran programa de Julia Borbolla en esas latitudes del estado nos hace sentirnos muy contentos y muy orgullosos.
No, yo ya me piqué. Yo quiero que llegara a todas las comunidades.
100%.
Si ya pudimos llegar a esa tan lejana y tan increíble, podemos llegar a muchas otras comunidades. Oye, indígenas.
Pues que escuchen los demás, copien a Chihuahua, hombre.
Exacto.
Yo no. Eso es lo que digo, que copien a Chihuahua. De verdad, hemos 100%. Tenido un apoyo incondicional.
¡Qué maravilla! Oye, aplausos, Enrique. Aplausos. Gracias. Adriana. Y, por supuesto, aplausos a Julia Borbolla por lo que están haciendo todos los días por los niños de nuestro país con este escudo de la dignidad. Y perdón, Julia, pero si alguien que esté escuchando quiere implementar esto en su colegio, en su comunidad, en su estado, ¿cómo te contactan?
Pues, tenemos un correo que es escudo@juliaborbolla.com. O nos pueden mandar un WhatsApp al 5580152021 o Grupo Julia Borbolla Educación en una página web. En Instagram estamos como Grupo Julia Borbolla y ahí con muchísimo gusto. En otomí, en no sé, en quechua, en el idioma que sea lo vamos a traducir, porque si ya se pudo en rarámuri, se va a poder en muchas otras comunidades.
Ay, sensacional. Adriana, muchísimas gracias. Adriana Rivas en Instagram, escudera de la Sierra Tarahumara. Enrique Rascón, secretario de Asuntos Indígenas de Chihuahua. Igualmente, Enrique Rascón Carrillo en Instagram. Y nuestra querida Julia Borbolla, nuestra de nosotros. GP Julia Borbolla en todas las redes o Grupo Julia Borbolla. Y les doy el WhatsApp si alguien necesita ayuda para sus hijos, para su familia, 5580-1520-21. Un beso a los tres, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Bye. Son las 11:46 de la mañana. Oigan, más que hacer, más que ayudar, ahorita no saben a lo que los voy a invitar. Increíble. Pero antes de eso, a ver, les digo una cosa importante. A ver, hay una alegría este fin de semana, me imagino que ya están enterados. Este sábado 18 de abril va a haber un concierto que se llama Simplemente Maravilloso, presentado por Banco Plata. Y Banco Plata va a traer a México a cantar al Zócalo totalmente gratis a Andrea Bocelli. Y Andrea Bocelli invitó a Los Ángeles Azules, a Jimena Sariñana, a la Orquesta Sinfónica de Minería, y es a las 7 de la noche y es totalmente gratuito. Entonces, es sábado 18 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México a las 7 de la noche. Y les doy un tip, lleguen temprano para que tengan buen lugar. Van a haber 7,000 sillas para los primeros en llegar y disfruten este concierto simplemente maravilloso presentado por Banco Plata, Andrea Bocelli, gratis para el placer de todos. Ahora sí, fíjense que el próximo 21, 22 y 23 de abril, en un jardín que se llama Jardín Lomas Altas, va a suceder el Bazar Ayuda, que es en colaboración con Ani, que básicamente pues vienen a ayudar a una cantidad de niñas y niños en la calle. Y justamente invité a Patricia Mestre, que es presidenta del patronato de la Casa Hogar y Ayuda y Solidaridad con Niñas de la Calle, y a Isabel de Haro, que es miembro del patronato de la Casa Hogar, que para empezar, chicas, bienvenidas. Cuéntenme las dos, ¿qué hace esta Casa Hogar?
Hola, gracias. Gracias por invitarnos. Estamos súper felices. Bueno, Ayuda y Solidaridad es una casa hogar que tiene 30 años y ahí lo que hacemos es que recibimos a niñas que vienen por temas de abandono, violencia extrema y pues justamente un poco lo que estaba platicando ahorita el programa anterior, ¿no? Sí. Entonces, tristemente en México existe mucha violencia en niños pequeños. Y entonces nosotros las recibimos y viven con nosotros en la casa hogar y les damos pues toda la parte de casa, comida y sustento, como lo dirían, pero realmente aparte de eso les damos toda esta contención, amor, apoyo psicológico, tenemos pedagogas, tenemos nutriólogas, tenemos abogados, todo esto para que ellas puedan encontrar todas estas herramientas, se sientan queridas, se sientan apoyadas y se vuelvan mujeres fuertes, valientes y que puedan hacer un cambio en su ciclo.
Oigan, Pati, Isabel, ¿reciben a niñas desde los 4 años?
Sí,
así. Y a veces menores. De 23, que qué fuerte la chamba que tienen, porque no es lo mismo lo que necesita una niña de 4 años que una chava de 18.
Sí, creo que somos de las pocas casas que tenemos esto. Y sí, es un reto grandísimo porque cada edad tiene diferentes necesidades. Sí, es muy fuerte. La verdad que las chiquitas pues necesitan mucho todo este apoyo, contención, volver a que crean en ellas mismas, cuando les das un poco de amor, porque desafortunadamente pues la casa es su casa, su familia son los que las deberían de haber dado todo ese cuidado y todo ese amor y no lo reciben. Llegan acá con nosotros y empiezan a recibir esto, les cambia la vida.
Claro, oigan, y aparte otra cosa que quiero que comenten. Muchos niños o niñas que tienen no son huérfanos. Están ahí por violencia, por abandono, por pobreza extrema. O sea, ¿cómo son los casos y cómo llegan a ustedes? Platíquenme un par de historias.
Bueno, te podría decir que ninguna es huérfana. Todos tienen familia. Y eso es tristísimo. Vienen, principalmente vienen del DIF, pero pues tenemos casos de, es muy difícil decirlo, la verdad que buscamos es como transformarles su vida, pero tenemos casos de niñas que llegaron porque en su casa había una gran violencia y entonces llegan al DIF por ayuda de alguien que los hacen este reclamo y llegan al DIF. Niñas que pues igual sus papás, su mamá las está vendiendo en la calle porque no tiene forma de cómo alimentarlas, o que la abuela las está prostituyendo, o que sus padres están en la cárcel. Entonces son casos muy difíciles que han vivido pues una situación que no te imaginas. Yo creo que hasta de mayor te dejaría con una herida muy fuerte.
Claro. Oye, ¿cuántas niñas tienen? Porque casi todas son niñas, ¿no?
Todas son niñas.
Todas son niñas.
La verdad es una casa de niñas. Tenemos más de 60 niñas ahorita. Uh-huh. Y generalmente, pues llegamos a tener 80, 90 niñas. A veces baja, va cambiando, dependiendo de pues muchos temas. Porque a veces pues las niñas crecen y cuando llegan a los 18 años deciden salirse. O por diferentes situaciones se reintegran a sus familias y eso.
Ay, qué duro, caray. ¿Cómo las ayudamos? Sé que viene este super bazar el 21, 22 y 23 de abril, ¿verdad?
Sí, en el Jardín Lomas
Altas. Estoy dando las fechas bien. En el Jardín Lomas Altas. Oigan, a ver, este bazar es para recolectar dinero.
100%.
Comprando es como mejor las vamos a ayudar. Así cuéntenos.
Es un bazar que ya tenemos varios años haciendo, el de Bazar Ayuda. Ajá. Y ahora nos unimos con Ani, que es otra venta que hacen de muebles y arte. Entonces va a tener de todo un poco. Vamos a tener lo clásico de los bazares, que es la joyería, ropa, etcétera. Y aparte vamos a tener muebles y arte.
Ah, muy bien.
Sí, va a estar.
A ver,
muy
entonces, padre. Joyería, decoración, diseño, moda. Ahora sí que propuestas para toda la familia.
Comida pero también.
Claro, pero además creo que ya metieron hasta Grupo Hunan, Helados Mica, cuenten todo.
Bueno, pues justamente esto es un... Este año decidimos juntar los dos para hacer una nueva propuesta y donde tienes todo, ¿no? Y aparte hicieron una curaduría increíble porque hay marcas que a veces ni conoces con cosas increíbles, pero además puedes hacer como irte con tus amigas, irte con tu familia, porque puedes ir a comer, como dices, va a haber comida desde Hunan, Helados Mica, pero va a haber sándwiches, va a haber ensaladas y también va a haber actividades para niños. Y este año por primera vez vamos a tener rifas. Entonces, creo que vale muchísimo la pena que vayan y con esto ayudan y dan oportunidad a nuestras pequeñas.
Oye, aparte tienes toda la razón. En estos bazares, chicas, no puedo creer la cantidad de gente que tiene marcas, hace cosas increíbles.
Que nadie sabe.
Que nadie sabe y que uno ni se entera. Yo me acuerdo en algún bazar que compré una guadalupana como de terciopelo, con unas perlas. ¿Dónde va a ir a encontrar esto en la vida real?
Nunca.
O sea, los bazares es una joya para comprar, ¿eh? Ahora que viene el Día de las Madres, aprovechen.
Claro.
Y vamos a tener vajillas que sabemos que te encantan.
¡Ándale!
¿Va a haber vajillas?
Sí, tenemos un puesto de vajillas.
Maravilloso.
Okay. Oye, me estás dando donde más me duele, donde más me duele.
Yo sé, porque te sigo y veo que pones unas mesas increíbles. Me
fascina. Muchas gracias. Oigan, a ver, entonces, ahí les va la fecha, chicos. 21, 22 y 23 de abril, en el Jardín Lomas Altas, en las Lomas de Chapultepec.
Así es. En Avenida Constituyentes, 378.
67.
¿Cuál es
6,
7, ese? 8. ¿El que era el Jardín?
El que era el Versal.
El Versal, ¿verdad?
Claro.
Sí, me imaginé. En Constituyentes, Jardín Lomas Altas, de 10 y media de la mañana a 7 de la noche. ¿Qué?
Hay que aclarar que se puede entrar por Virreyes.
Ah, sí, es cierto. Ay, rodea.
Sí, claro. Por atrás.
Para no agarrar Constituyentes, que luego es una calle un poco pesada, puedes entrar por Virreyes.
Bien.
Por
Oigan, de 10:30 de la mañana a 7 de la noche.
Así es.
¿Tienen ustedes en mente cuánto hay que recaudar?
Pues mira, obviamente nos encantaría recaudar mucho, pero yo creo que recaudaremos aproximadamente entre... aproximadamente 3 millones de pesos.
Bien. Ay, ojalá que sea más.
Y más.
Que sea más.
Me quise ver un poco bajita, claro. Pero sí, por lo menos 3 millones de pesos. La verdad que es un esfuerzo grandísimo y vale mucho la pena, porque te llevas 100%. Cosas increíbles y ayudas. Además ayudas.
Claro.
Y también podemos dejarles aquí para las personas que no pudieran ir al bazar por X o Z, tenemos la cuenta por si quieren hacer algún donativo. Que
me
se
encanta,
las podemos dejar.
Me encanta. Ahorita ponemos, por favor, equipo, los datos bancarios de Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle IAP, que es una cuenta de Inbursa. Vamos a ponerles el número de cuenta y la clave interbancaria. Miren, ayer, Pati y Isabel, estuvimos hablando del World Happiness Report, en donde sale la lista de cuáles son los países más felices del mundo. Y pues la felicidad es algo subjetivo. Porque pues cada quien se siente como se siente y lo rankea como lo quiere rankear. Pero hay una parte de la felicidad que es muy objetiva. Y de eso estábamos hablando el día de ayer. Y hablábamos de que tiene que ver con los niveles de corrupción en el país en donde vives, o qué tan seguro te sientes, o qué tan libre estás, o qué tan contento estás con lo que ganas. Pero uno de los 5 puntos más importantes para la felicidad habla de la generosidad. Habla de qué tan generoso eres y cuánta generosidad te rodea. Increíblemente, en el top 5 de los países más felices del mundo, siempre está Escandinavia. Y siempre explico esto porque me parece muy importante, cuentavientes, que todos tengamos punto de referencia, porque solo así podemos ubicar dónde estamos parados nosotros. Finlandia, Noruega, Holanda, Suecia, Dinamarca, siempre están dentro de los 5 países más felices. Y ustedes sabían que los escandinavos destinan un porcentaje fijo de su ingreso anual para ayudar a los demás. Es una práctica que es parte de su cultura y no cabría en la mente de un escandinavo no usar su privilegio y sus recursos al servicio de alguien más. Creo que en México somos muy solidarios, pero no estoy segura qué tan filántropos somos, qué tan generosos somos. Y que la generosidad no sea porque hoy vinieron Pati y Isabel y hablamos de la situación de miles de niños de la calle en México, o porque escucharon el escudo de la dignidad de Julia Borbolla en la Sierra Tarahumara, o porque una vez al año ven a gente llorando en el Teletón. Que hiciéramos el dar y ayudar a otros un hábito, y que cada quien, como puede, destinara un pedazo de su privilegio, puede ser de su dinero, de su tiempo, en pro de alguien más. Creo que tendríamos no solamente un mejor país, sino también un mejor mundo. Y hoy, con este bazar, tienen la oportunidad de ayudar a niños y niñas allá afuera que están en la calle y a quienes podríamos hacer una gran diferencia. Pati, Isa.
Muchísimas gracias.
¿Están de acuerdo?
100%, 100%. Yo creo que nos transforma, ¿no? Yo la verdad que vengo del mundo empresarial y cuando entré aquí, mi vida tiene un propósito muy diferente y sí te transforma. Entonces, realmente, no nada más el ayudar, que dices, bueno, ok, le estoy haciendo a esta persona algo, sino lo que te hace a ti es mucho más grande.
100%.
Y tenemos que cuidar este país de estas niñas por nuestro México y por todos nuestros niños.
100%. Y les voy a decir otra cosa. ¿Quieren ser más felices? Sean más generosos. El bazar es 21, 22 y 23 de abril. Pongan un save the date en su calendario, en su cel. En Jardín Lomas Altas, de 10:30 a.m. a 7:00 p.m. van a encontrar cosas increíbles. ¡Qué diversión! No hay nada que divierta más que comprar. Pero sí, lo más importante es que van a ayudar. Y luego yo les comparto las vajillas que compré ese día.
Me parece
Patricia
perfecto.
Mestre, Isabel de Haro, un beso a las dos. Muchísimas gracias. Y si ustedes quieren ayudar, váyanse a mi Twitter. Ahí está la cuenta de Inbursa, la clave interbancaria, para que ustedes también donen. Y los pueden seguir en Ayuda y Solidaridad, tanto en Instagram como en Facebook o en ayuda.org.mx.
Mil gracias por tu espacio, Marta, y espero verlas ahí. A ti también,
sin
Rebeca.
Duda, claro que sí.
Mil estaremos. Gracias. Un beso, hacemos una pausa y regresamos después del corte, cuentavientes. No saben qué diversión, vamos a hablar con el doctor Pablo León sobre borderline personality, el trastorno límite de la personalidad, cuando todo se siente demasiado. Al volver en W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
¿No tienes una idea, Pablo León? Las ganas, ya quítenme la música, que tenía yo de platicar.
A ver.
Miren, se habla mucho de bipolaridad. Se habla mucho de depresión, se habla mucho de ansiedad, pero pocas veces, es más, hasta está de moda la neurodivergencia, ¿no?
Exacto, sí. Exacto.
Pero hay algo que se llama borderline personality, el trastorno límite de la profesión, de la personalidad. Y me moría de ganas de hablar con esto, porque yo creo que es bastante fácil tenerlo y no darte cuenta. El doctor Pablo León, que es psiquiatra y neuropsiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se los va a explicar. Ya, estoy lista para mi clase simposium.
¿Qué tal? Pues sí, Marta, la verdad es que es una condición poco estudiada, poco hablada, que tiene pues un montón de comorbilidades, decimos nosotros, o sea, de existencia con otras enfermedades de salud mental. Uh-huh. Y sobre todo, y creo que lo más importante y grave, es que hay mucha gente que lo padece y que genera mucho sufrimiento.
Claro. Y que no sabe que lo tiene.
Totalmente, no es fácil a veces no es fácil de diagnosticar y mucho menos de tratar y de atender, etcétera, ¿no? Y de reconocer, incluso okay, para las mismas personas.
Ok, venga.
Pues mira, esta condición es un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de condiciones de salud mental que la verdad se conocen poco. Uh-huh. A diferencia de otro tipo de enfermedades mentales que más o menos tenemos bien trazadas o bien mapeadas hasta cierto punto, qué partes del cerebro y qué químicos son los que claro, disfuncionan, fallan o zonas que están involucradas en el sistema nervioso central. La verdad es que los trastornos de personalidad en general es uno de los problemas más complejos porque no se tiene una hipótesis estrictamente biológica o neurobiológica. No se sabe muy bien cuáles son las partes del cerebro específicamente involucradas y es una de las condiciones que pues están también más asociadas al contexto, a la crianza, a la educación y a la aparición de dificultades, especialmente en la infancia, cuando el cerebro se está desarrollando. Entonces, estos trastornos de personalidad son trastornos que de los cuales hay varios, y uno de ellos es el trastorno límite de la personalidad o borderline personality. Se calcula que más o menos entre el 1.5 y hasta el 3 o 4% de la población lo padece. O sea, no es despreciable, es muchas las personas que lo padecen. Y fíjate, representa más o menos como el 20% de la consulta psiquiátrica.
Sí.
O sea, 2 de cada 10 pacientes que llegan a un psiquiatra muchas veces tienen una condición de este tipo. Y la tercera cosa que me parece muy relevante es que hasta el 85% de las personas con trastorno límite de la personalidad tienen otro problema de salud mental agregado.
¿Cómo?
Sí, o sea, 8 de cada 10 personas que tienen el diagnóstico de trastorno límite también van a tener otro problema dentro de los más comunes: depresión, ansiedad, incluso trastorno bipolar, problemas de abuso de sustancias y trastornos alimenticios.
Uf.
Entonces, normalmente viene combinado con otras condiciones importantes o graves que afectan mucho a la persona.
Vamos a hablar ahora de cuáles son las características. ¿Cómo es, Pablo, una persona borderline?
A ver, creo que el componente principal es que las personas con esta condición tienen una inestabilidad muy importante en sus emociones, en cómo se ven a sí mismas, es decir, una inestabilidad en la autoimagen y sobre todo una inestabilidad muy importante en las relaciones interpersonales, todo esto acompañado de una importante impulsividad. O sea, es un patrón de inestabilidad emocional constante conmigo mismo, con las emociones y con los demás, ¿sí? Y después, aunque nunca nos gusta etiquetar a las personas por criterios, porque el sufrimiento humano pues es mucho más complejo, pero sí decimos que además de esta inestabilidad emocional constante en estas tres esferas y la impulsividad, los pacientes tienen que cumplir 5 de estas 9 características. La primera característica es la inestabilidad emocional extrema.
Ajá, espérame, vamos a hacer una pausa. Y para que nos quede a todos mucho más claro,
sí,
vamos a dar cómo se ve eso en la vida real.
Son cambios de ánimo súper intensos y súper rápidos. O sea, en un solo día yo puedo tener un estado de mucha euforia, de mucha emoción, de mucha alegría. Y algo sucede pequeño o grande y eso rápidamente cambia mi estado de ánimo a desesperación, enojo, tristeza, horror. Y esos cambios ocurren muy abruptamente, se manifiestan muy intensamente y ocurren en un solo día, por ejemplo. A diferencia de otras condiciones, ¿no? Porque hay gente que dice, es que este es bien, como si fuera un adjetivo, lo hemos dicho otras veces, las enfermedades mentales no son adjetivos, pero dicen, este es bien bipolar, ¿no? Porque cambia de ánimo muy rápido. No, no, así no es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar son meses o semanas en un estado y meses o semanas en otro. Aquí es en un solo día, yo puedo tener cambios bien abruptos de mi estado emocional.
O sea, de repente estás muy bien, todo bien, ¿todo y de bien? Repente sí. Todo se viene abajo.
De repente no te pasan el cubierto. Y claro, es que entonces a mí nadie me hace caso nunca y siempre con estos adjetivos de siempre o nunca, ¿no? Eso es muy común en el trastorno límite, o sea, el pensamiento en claro o oscuro absoluto, en blanco o negro, y el uso de palabras como siempre o nunca. Es que nunca me haces caso, es que siempre me lo haces, es que siempre me defraudan las personas, es que nunca puedo encontrar a alguien en que confiar, claro. O sea, no hay tintos medios, ¿no?
Okay.
Entonces eso es lo que llamamos inestabilidad emocional extrema. Lo segundo es el miedo intenso al abandono. Y ojo, un abandono real o imaginario. Imaginario en el sentido de, oye, este fin de semana voy a estar ocupado porque tengo, yo qué sé, cosas de trabajo. Entonces la persona se siente abandonada. Sientes que ya me abandonó, es que no le importo, es que hay otras cosas que son más importantes para ti. No, o sea, lo que estoy diciendo es que el fin de semana, pues yo qué sé, tengo una convención del trabajo y voy a estar muy ocupado y probablemente no te pueda responder los mensajes tan rápido y probablemente no esté tan al pendiente del teléfono. Y eso no significa que no te quiero, que no te amo, que te estoy abandonando, pero ellos lo viven como un abandono real, ¿no? Como esto estoy perdiendo, ya estoy dejando de ser importante para esta persona. Tres, relaciones interpersonales caóticas. Y aquí entra mucho la idealización y la devaluación. O sea, una persona con TLP muchas veces tiende a idealizar a un amigo, a una persona, a una pareja, y cuando esa persona pues la abandona imaginariamente, entonces va al otro extremo, totalmente a la devaluación, ¿no? Es que nunca estás para mí, es que no vales nada, es que no te importo, es que eres una tal y cual de persona. O sea, ayer te amaba, te idolatraba, y pasado mañana eres lo peor que existe. Entonces esos cambios también. Cuatro, la autoimagen inestable. Y esto a veces lo llamamos difusión de la personalidad. O sea, esta imagen inestable es como de pronto, y pasa mucho en el TLP, como que se ven de una forma y al poco tiempo se ven de otra, ¿no? No, yo soy una persona muy, yo qué sé, inteligente, comprometida y orientada a mis metas. Y después la vuelves a ver, no, es que soy una porquería, es que no valgo nada, es que no sé hacer nada, es que no puedo con la vida. O sea, no hay una identidad estable de lo que yo soy, ¿no? Tengo estos cambios muy abruptos en mi propia identidad. Y además las relaciones interpersonales pues también se afectan por esta autoimagen inestable. Por eso es que va muy en relación a los trastornos alimenticios, en donde también hay problemas importantes en la autoimagen y es común que se acompañen.
Pero estas relaciones interpersonales caóticas,
sí.
¿Cómo se manifiestan?
Por ejemplo, les cuesta mucho trabajo mantener relaciones de pareja estables. O si están en una relación de pareja, es una relación de pareja con constantes vaivenes, ¿no? Ya cortamos, ya regresamos, ya lo odio, ya lo amo. Ya tiene un mes que no hablarlo y ahora no puedo separarme de esta persona. O sea, en sus relaciones de pareja son complicadas, son difíciles de mantenerse estables. En sus relaciones de amigos lo mismo. Tengo un grupo de amigos al que amo y adoro y al otro día ya no la soporto, ya no puedo hablar, ya no quiero hablarme con ella, ya no es mi amiga, ya me peleé. Claro. Con mi familia, lo mismo. Amo y adoro a mi hermano, a mi hermana, y después es lo peor que me pudo haber pasado, ya no quiero saber de ella, prefiero no hablarle nunca más, ¿no? Entonces hay esta inestabilidad interpersonal y lo hace caótico, ¿sí? Claro. Después está la impulsividad, que son, la impulsividad es como mantener conductas de riesgo de pronto. Tomar mucho. Salir y, por ejemplo, tener conductas sexuales un poco desinhibidas de las que después se arrepienten, o hacer gastos innecesarios, o hacer compras compulsivas, o decir cosas de las que después se arrepienten, ¿no? Pues no sé, eso, alguien no les contesta el teléfono.
Y también la impulsividad tiene que ver con tener muy poco control sobre tus emociones.
Sí.
Entonces tienes estos exabruptos que no pudiste controlar.
Totalmente.
Y dijiste 7 horrores y pegaste 22 gritos en un contexto en donde no venía el caso, enfrente de gente que no debías.
Así es.
Pero es más grande que tú. No te puedes controlar.
Totalmente. O sea, le mientas la mamá a alguien enfrente de todos, sí, o sí, a sí, tu sí, sí, familia enfrente del resto de la familia o enfrente de sus amigos. Y pues claramente es súper inapropiado. A ver, se vale que yo esté enojado y todo, pero pues hay momentos y lugares. Pero esta impulsividad no te contiene. O sea, no. Yo me voy. Y muchas veces se arrepienten después.
¿Qué está inhibiendo? ¿Qué parte? ¿Qué está sucediendo?
Todavía no vamos ahí.
Pero nada más quiero saber en esto.
Un adelanto.
Sí,
un adelanto
nada más
breve.
En la impulsividad, que no te puedes controlar. Y después te entra una culpa terrible. E igual y no pides, ofreces disculpas ni nada, pero sí, ¿estás consciente de que hiciste eso?
Claro que estás consciente. Siempre estás consciente.
O sea, que fue una falta de respeto absoluta.
Estás consciente, pero en ese momento no puedes refrenarlo a pesar de estar consciente de ello.
Ok.
Por eso es que a veces, cuando después están más tranquilos, se arrepienten cañón.
Sí, claro, y lloran y piden disculpas y sí.
Y otra vez, ¿no? Entras al mismo ciclo, al mismo loop. Después vienen las conductas autolesivas.
Claro.
Esto es bien común en el TLP, o sea que pues la tendencia a hacerse daño deliberadamente, ¿no? Es muy común en las personas con TLP que pues se autoinfligen algún tipo de daño. Por ejemplo, las cortadas son muy comunes. Claro. O sea, que se hacen daño a sí mismos cortándose con pequeños cortes en los antebrazos o en los muslos o normalmente en zonas del cuerpo que no son muy visibles para poder esconderlas. Y esto lo hacen, o así lo refieren, como para mitigar el malestar emocional. Sienten que el dolor físico los aterriza, ¿no? Entonces las autolesiones o los intentos de hacerse daño de manera leve o incluso grave, si eso lo juntas con la impulsividad, pues a veces es un cóctel bien peligroso, ¿no? Porque yo estoy inestable emocionalmente, soy impulsivo y se me ocurre hacerme daño, pues sí se me puede a veces pasar la mano, ¿no? Y pues tener desenlaces fatales y terribles.
Claro.
Otro muy común, que es el 7, es la sensación crónica de vacío. Y este es un síntoma, pues obviamente muy, muy doloroso, pero interesante, en el sentido en el que todas las o muchas de las personas que padecen esto te dicen que se sienten crónicamente vacíos. Como si algo les faltara dentro de su emocionalidad, de su mente, incluso de su cuerpo. Muchas veces incluso sienten este vacío como algo físico. Es una sensación de vacío físico en donde tienen un hueco en el pecho, un hueco en el estómago, y lo sienten de manera constante. 8, la ira intensa o desproporcionada.
Ira,
unas explosiones de ira totalmente desproporcionadas e incontenibles.
Claro.
Aventar objetos, romper cosas, destruir, por ejemplo, tu celular en un enojo, golpear una puerta y romperla, aventar un plato, incluso aventarle cosas a los demás. Eso también llega a pasar. O sea, de un manotazo, pues lanzar un objeto y romperlo y hacerle daño a las cosas a tu alrededor o incluso a las personas. También en muchos casos, en brotes así intensos, puede haber pues golpes o lesiones físicas a otras personas o a mí mismo. Y el número 9 son episodios que se llaman disociativos o de desconexión o de paranoia transitoria. O sea, sí puede haber brotes pequeños o microbrotes en donde los pacientes pierden cierto contacto con la realidad y sí pueden percibir a veces la realidad medio distorsionada o tener ideas medio paranoicas y como medio pues fuera de la realidad y dejan de tener los pies en la tierra por unos momentos, ¿no? Entonces, claro. De estos 9, si tengo 5 de estos, más el patrón de inestabilidad constante emocional, interpersonal y personal, ya podemos decir que se tiene este diagnóstico, ¿no? No hay otros estudios de laboratorio o gabinete. Todo es con base a los síntomas que presentan los pacientes.
¿Quién está en riesgo, Pablo? ¿Y qué impacto tiene en una persona y qué impacto tiene en la gente que la rodea?
Sí, grueso. Eso está muy grueso. Fíjate, como que acabas además de decir algo bien importante, Marta. En general, todos los trastornos de personalidad, incluido esto, nos esperamos para diagnosticarlo hasta los, idealmente, los 18 años. Porque efectivamente, en la adolescencia o cuando eres una persona más joven, pues sí, sabemos que la adolescencia y la adultez muy temprana pues se caracteriza a veces por eso, ¿no? Por impulsividad, por cambios de ánimo, por cierta inestabilidad personal, interpersonal. Entonces, a veces, en algunos casos, podría confundirse con una adolescencia muy complicada. Por eso es que los trastornos de personalidad, incluido esto, pues preferentemente nos esperamos a que la persona cumpla 18 años para entonces hacer el diagnóstico.
Esperando a que madure. pues, y cambie. Y nunca madure, nunca cambia.
Desafortunadamente, no es en estos casos no.
Sí, claro.
Sí, en estos casos no. Cuando los síntomas son muy intensos, sí se puede hacer el diagnóstico antes, a partir de los 15 años. Pero bueno, hay que entender que sí tiene que ver con el desarrollo cerebral en parte. Pues lo primero, ya siempre decimos en estas cosas, y esto puede sonar aburrido porque la gente como que nos dice, quiero saber qué lo causa. Y ojalá tuviéramos la respuesta tan clara. Siempre decimos, es multifactorial. Pero en este caso, ¿qué significa? Sí tiene que ver una carga biológica. Aquí la heredabilidad es del 40-50%. ¿Qué significa esto? Que casi la mitad de las razones por las que alguien desarrolla esto es por los genes con los que nace. O sea, no significa que lo causa, pero sí lo predispone con bastante, pues una probabilidad alta. 40-50% de variabilidad explicado por los genes es alto. Y después de ahí, tiene que ver con factores específicamente de la crianza o mi desarrollo infantil. O sea, cuando hay historia de trauma temprano, cuando hay historia en la infancia de trauma, puede ser abuso físico, emocional o negligencia afectiva, que es a veces peor que el abuso, es no estaban muy presentes mis figuras como de contención, de cariño, de amor en mi infancia. Las separaciones tempranas o las pérdidas significativas también en esta etapa de la infancia. Y la falta de contención emocional cuando yo me estoy desarrollando emocionalmente en mi infancia, a principios de mi adolescencia, son factores de riesgo. Los ambientes invalidantes, o sea, crecer en familias donde las emociones son minimizadas, o sea, como no llores, no es para tanto, no exageres, esto no es así, aquí no se queja, aquí no se llora, o el castigo, ¿no? Incluso la ridiculización emocional, cuando alguien expresa sus emociones y se le ridiculiza en edades muy tempranas, puede tener que ver. Y los mensajes contradictorios, ¿no? Que eso nos lleva al otro factor de riesgo, que es el apego inseguro. Lo hemos dicho otras veces, pero yo siempre les digo, a ver, si tú vas a ser un hijo de la fregada con tus hijos o con la gente a la que te toca cuidar y contener mientras crece, sé un hijo de la fregada siempre. Si vas a ser una buena persona, sé una buena persona siempre. Porque entonces así ya saben qué esperar, ¿no? Ya saben qué esperar de ti, ya saben qué viene. Pero creo que es peor cuando algunas veces estás y eres bueno y contienes y escuchas, y otras veces no estás y no te apareces y ridiculizas y minimizas. O sea, cuando tú estás en esta ambivalencia de estar y no estar, eso genera una incertidumbre terrible en el cerebro de un niño o de una persona en desarrollo, que genera en gran medida estos apegos inseguros en donde tú ya no sabes qué esperar de la vida, ya no sabes qué recibir de las personas a tu alrededor, no sabes qué viene. Y esa incertidumbre y esa falta de predictibilidad es lo que muchas veces se asocia con el desarrollo de estos trastornos, ¿no? Y finalmente, la exposición a entornos caóticos o inestables también tiene que ver. O sea, desafortunadamente ahora pues es como más común que en las familias, ¿no? Ambos padres trabajan, los niños están ahí como las plantitas, nada más les cae agüita. Y pues esa inestabilidad y ese caos en donde no hay rutinas, no sé, de cosas tan sencillas como la hora de la comida, la hora de hacer la tarea, la hora de levantarme, la hora de dormir. Eso a veces tiene mucho que ver en la aparición de estas condiciones.
Claro. Oye, ¿cómo se diagnostica?
El diagnóstico es con base a los criterios que ya mencionamos. O sea, decimos la persona tiene que tener un patrón persistente de inestabilidad interpersonal, personal y emocional, y debe de cumplir 5 de los 9 criterios de los que ya hablamos, ¿no? Eso es técnicamente como lo diagnosticamos. Bien importante aquí enfatizar, como siempre lo hacemos en estas condiciones, que verdaderamente no tenemos estudios de laboratorio, de gabinete, de sangre, de nada. Porque en psiquiatría es muy común que la gente viene al consultorio, te da su relato, te platica su historia, tú exploras a detalle y haces preguntas detalladas de cómo ha sido toda la historia. Y tú con eso puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Pero muchas veces la gente dice, pero es que ¿cómo me va a diagnosticar algo si no me hizo ningún estudio? Y pues es que si existiera lo haríamos. Pero en psiquiatría realmente no hay estudios de laboratorio que yo...
No, te sacan sangre, claro. Y te dicen tienes bipolaridad.
No. Ojalá pudiéramos, eso haría más fácil todo, claro. Pero no existe un estudio así, ¿no? Eso se llaman marcadores biológicos y en psiquiatría todavía no los tenemos, por falta de tecnología, no porque no queramos hacerlos, ¿no?
Ya.
Entonces es así con los diagnósticos.
Oye, ahora a otra pregunta. Ahorita hablamos del tratamiento.
Sí.
Pero ¿cómo convences a alguien de irse a checar?
Uf, uf, uf. Mira, ese siempre es la parte más difícil, ¿no? Porque una de las condiciones, aunque no es un criterio diagnóstico, muchas veces está la negación o la falta de reconocimiento del problema.
Sí.
O sea, muchas veces las personas que padecen esto, como y en parte como también se ve como si fuera su culpa, como si fuera un estigma, como si fuera algo malo que yo estoy haciendo, pues no lo aceptan, ¿no? Lo ven como una especie de debilidad o de problema del carácter. No se entiende que es una condición real, ¿sí? Entonces, convencer a alguien es difícil. Yo lo que siempre les digo es, uno, agarrarlos en momentos en donde están tranquilos, en donde están receptivos y en rachas donde estoy en buenos términos con esa persona. O sea, por ejemplo, si quien lo padece es mi hijo, hija, un familiar cercano, una pareja, lo peor que uno puede hacer es decírselo en un momento de crisis o de enojo. Como tú deberías ir a atenderte porque estás pésimo, porque entonces se toma como un insulto y se toma como un adjetivo. Entonces eso, lejos de hacer que busquen ayuda, lo empeora porque entonces lo ven como un castigo.
Claro.
Entonces la aproximación debe ser como en el mejor momento. Yo qué sé, un momento en donde estén tranquilos, viendo la tele, no sé, siendo cariñosos, siendo amables. Y ahí decirlo, oye, ¿sabes qué? Me duele mucho que a veces tú te sientas mal. Uh-huh. Es muy importante siempre aproximarse, como además es la verdad, que la preocupación es por ellos. No es porque a mí me cansa o me agobia o me irrita. Que desde luego eso pasa. Vivir con personas así, híjole, es súper desgastante, súper irritante, muy complejo. También afecta a las emociones de las personas alrededor. Pero enfatizarles que la razón de buscar ayuda no es para que los demás estemos mejor o para que tú te tranquilices y entonces los demás podamos estar bien. No. Es buscar ayuda porque tú no le estás pasando bien. Porque esto a ti no tampoco te gusta, porque esto a ti tampoco te ha dejado hacer una vida. Sí. Y eso es lo que nos importa. Porque te queremos, porque te apreciamos, queremos que tú seas feliz, que seas autónomo, que seas autosuficiente. Es por ti, no por mí. Y esa aproximación ayuda mucho. Y la tercera, a veces yo les digo, es pues no preguntando demasiado. O sea, sí aproximarse cariñosamente, aproximarse de manera pues tranquila y objetiva. Pero a veces agarrándolos de la mano y decir, ya te saqué una cita y vamos a ir. Y con todo el cariño, pues ya está el horario, yo te voy a llevar, yo no voy a entrar tal vez a la cita, uh-huh. Pero pues, si ya vas a estar ahí, ya di lo que para ti es importante, lo que a ti te molesta, no pierdes nada, ¿no? Entonces, a veces es así, Marta, pero definitivamente no es fácil.
¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tipo de terapia? Esto es justo. Bien, bien importante.
Sí, justo. Y
porque bien, saben ustedes que hay 800 tipos de terapia.
Sí, cañón. Es como decir quimioterapia. Sí.
Claro, y miles de corrientes.
Totalmente.
A ver, ¿cuál
Mira, es? Aquí, además yo te diría, y aquí hay que aceptarlo muy claramente, que los psiquiatras realmente estamos más de apoyo. La base del tratamiento del TLP es la psicoterapia. Las medicinas o la parte médica que normalmente nos toca a los psiquiatras funciona así como de apoyo, o sea, sí hay algunos medicamentos que pueden ayudar a contener un poco la impulsividad, que pueden ayudar a manejar condiciones que estén agregadas como la depresión o la ansiedad o el insomnio, etcétera. Hay medicinas que ayudan a contener ciertos síntomas. Pero la base del tratamiento es la terapia psicológica o la psicoterapia.
¿Y cuál es?
Es la terapia dialéctica conductual, o por sus siglas... Dialéctica conductual. Terapia dialéctica conductual. O por sus siglas en inglés se le conoce DBT.
¿Y eso qué es?
Dialectic Behavioral Therapy. Mira, la terapia dialéctica conductual trabaja en cuatro habilidades clave. O sea, lo principal es que es una terapia muy práctica, muy aterrizada a que los pacientes desarrollen herramientas concretas. O sea, no es un rollo como de vamos a analizar tu trauma infantil y de ver por qué eres como eres. No, o sea,
claro. Eso
pues tal vez sea útil en otros contextos. En este ya nos da un poco igual por qué pasó lo que pasó. Lo que queremos es que estés mejor y que podamos modularlo. Entonces son herramientas muy concretas. La primera, aprender a regularse emocionalmente. Les enseñan herramientas que no son nada del otro mundo, pero es cada vez que experimentes una sensación fuerte, primero nómbrala. O sea, primero ve qué es lo que estás sintiendo, porque a veces ni siquiera se detienen ahí. Es ira, es frustración, es pena, yo qué sé, hay muchas emociones que generan malestar y que no son lo mismo. Entonces, lo primero les enseñan a identificar emociones, lo más básico. Lo segundo, evitar la respuesta inmediata. Si tú identificaste que tienes un ataque de ira y de enojo extremo, antes de responder, vas a tener que salirte de donde estés, de preferencia al aire libre, tomar el tiempo y respirar 10 minutos de manera profunda y sostenida, y solo hasta entonces vas regresar. A responder y regresar. Claro. Y hacer de eso una rutina. Claro. Lo segundo, la tolerancia... Perdón, dime Marta. No, la tolerancia al malestar es lo segundo. Y aquí entra un concepto bien padre de estas terapias que se llama la aceptación radical. Uh-huh. Miren, yo creo firmemente que en la vida las cosas realmente yo no las hago. Yo no determino lo que me pasa en la vida. En gran medida, las cosas me suceden. Y cuando yo entiendo esto, o sea, mi trabajo es sí navegar la vida, pero con lo que me sucede. Realmente las cosas que nosotros podemos controlar al 100% son muy pocas. Entonces, cuando yo acepto que lo que me sucede, pues es lo que me sucede, entonces entiendo que lo único que me queda es aceptarlo, vivir con ello y navegarlo de la mejor manera. Pero cuando vivimos frustrados porque las cosas no salen como yo quiero, pues ¿qué crees? En la vida pocas veces las cosas van a salir exactamente como quieres. Pero lo que puedes hacer es decir, así sucedió, así me pasó, porque la vida me pasa, la vida nos pasa a todos, lo voy a aceptar y lo voy a manejar de la mejor manera posible. Entonces esta aceptación radical o tolerancia al malestar es algo que también se fomenta. 3, el mindfulness, el aquí y el ahora. Y esto a mí se me hace de las herramientas más poderosas y simples en la psicología. Dejar de rumiar en la cabeza todo lo que podría ser, todo lo que no es, todo lo que va a ser, todo lo que podría salir mal, todo lo que se me podría salir de control. Las personas vivimos un porcentaje tremendo del tiempo pensando en otra cosa diferente al aquí y a la hora. Con esto no digo que no hay que planear, que no hay que anticipar, que no hay que tener un plan, pero debe ser un plan pues más o menos amplio. No como yo quiero exactamente que la comida sea a esta hora, y si no como lo que como y si lo que pedí no sabe exactamente a lo que yo quería que supiera, entonces todo está mal y me frustro y me enojo. No, o sea, el aquí y el ahora es decir, a ver, si yo estoy aquí, estoy en este momento, pues un poco no importa lo que va a pasar después y si va a haber tráfico y si no va a haber tráfico y si voy a llegar tarde o no, yo estoy aquí. Claro, y cuando estoy presente, eso baja un montón mi ansiedad.
Eso. ¿Y la medicación?
Y la medicación, sí se puede usar cuando vemos mucha impulsividad. Hay medicamentos, por ejemplo, muchos antidepresivos pueden funcionar muy bien para bajar la impulsividad. Si el paciente tiene insomnio, hay inductores de sueño muy seguros que pueden ayudarlos a mejorar el insomnio. Si tienen una depresión severa o una sensación de tristeza continua, también hay medicamentos que las pueden ayudar. Y perdón, lo digo las, porque 3/4 de las personas que padecen esta condición son mujeres. Sí, o sea, hasta el 75% de quien padece esto son mujeres. Ahora, en los hombres no es tampoco que no haya, sí hay, y muchas veces está subdiagnosticado.
Oye, pero también estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos en dosis bajas.
Pues podría llegar a utilizarse, Marta, sí. Los estabilizadores del estado de ánimo son medicinas que normalmente usamos en el trastorno bipolar, uh-huh. pero que cuando una persona tiene subes y bajas muy altas, emocionales, pueden ser útiles aunque no tenga trastorno bipolar. Claro. Y los antipsicóticos, aunque el nombre es horrible, pues, ¿sí? Antipsicóticos, a dosis bajas, muchos de ellos funcionan solamente como ansiolíticos e inductores del sueño muy útiles y muy potentes y muy seguros. Sí, entonces sí, sí, sí se podrían llegar a utilizar en dosis pequeñas, sí.
Oye, ¿se cura?
Mira, ¿qué decir? Sí hay personas que se curan, tengo que decirlo. Una cosa positiva y un mensaje alentador es que estas condiciones de la personalidad tienden a mejorar con la edad. Contrario a casi todo lo demás en medicina, donde pues con la edad suele empeorar. En este tipo de condiciones, el trastorno límite de la personalidad y otros trastornos de personalidad tienden a estabilizarse y a mejorar con el tiempo y con el crecimiento y con la edad, con la famosa madurez emocional. Entonces, yo sí te podría decir que hay pacientes y pacientes, hombres y mujeres, que al cabo del tiempo logran estabilizarse bastante y lo suficiente como para tener vidas completamente funcionales, completamente autónomas, y en ese sentido sí hablar de una curación, pero no espontáneamente, o sea, sí requieren de tratamiento.
Ay, abrazo a mi cuentaviente que dice que su hija fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y por los problemas pues no tomaba el tratamiento. Era súper agresiva y hace un año
sí.
se fue de la casa. Me llamó ahora que quiere regresar a su tratamiento y no sabe lo difícil que ha sido lidiar con ella. Te abrazo, querida.
Sí, caray. Es muy complicado, requiere de mucha compasión, de mucha paciencia, de mucho entendimiento también, porque definitivamente no es fácil lidiar con esto. Es un sube y baja. Pero, a ver, lo importante es que las personas hagan conciencia, quienes lo padecen.
Claro, ¿esto lo puede diagnosticar un psicólogo?
Sí, sí, Marta, claro. Hay terapeutas súper bien experimentados y de hecho hay terapeutas especializados en terapia dialéctica conductual que se especializan en trastorno límite.
¿Nos prestas a uno?
Absolutamente, sí.
Quiero entender esa terapia porque dice aquí otra cuentaviente, confírmanos esto, que también es muy recomendable en temas de ansiedad generalizada, en trastornos de desregulación, en trastorno oposicionista desafiante.
La terapia dialéctica se inventó o se diseñó específicamente para trastorno límite, pero efectivamente la terapia dialéctica, como nos ayuda con herramientas concretas a manejar impulsividad, explosividad, pues son síntomas que vemos en muchas otras enfermedades, ¿no?
Claro. Sensacional, no hay que Pablo, tener a uno al programa. Nunca hemos tenido uno sí. dialéctico.
Seguro.
Préstanos uno.
Seguro.
Ok, el doctor Pablo León, si alguien lo necesita, es neuropsiquiatra, está en Psiquiatría LRS, en Instagram, en Twitter o en web. Y el teléfono del consultorio se los paso con mucho gusto, 5515-454240. Te abrazo, querido, muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Igualmente. Son exactamente las 12:58 de la tarde. No se vayan, ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, la corneta en la tarde, el hueso en la noche, muchas alegrías más, solo en W Radio.
¡Qué bonito!
Adiós.
Yes.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.